Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidos a Polifónica. En este martes 30 de noviembre estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en su edición 35 aquí en Expo Guadalajara. Un saludo de todo el equipo que está aquí presente, nuestro productor Sebastián Cecillón, aquí en el ingeniero de transmisión Raúl Martínez y allá en las instalaciones de Radio Universidad, José Luis Vázquez. En estos micrófonos, Verónica López García le saluda con gusto y le invita a que permanezca durante esta hora, en donde le tendremos invitados interesantísimos que traen a conocer, a compartir novedades, publicaciones de verdad valiosas. Vamos a saludar con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra en @radio.udg. Pues esta mañana vamos a conocer la temperatura de Fil Niños, qué está pasando con esas actividades. Vamos a tener una cápsula justamente que da voz a los más pequeños para que nos compartan sus impresiones. Y vamos a recibir aquí en vivo a la escritora Uxue Alberde. Ella es del País Vasco y estará presentando Janis Joplin en la editorial Consoni. Se trata de una novela que da cuenta de la música y la rebeldía juvenil, todo lo que forma parte de ese universo en el que se busca la identidad. Una historia divertida, vertiginosa, así que permanezcan para conocer a Janis Joplin de Uxue Alberde. También vamos a tener con nosotros a Enrique Díaz Álvarez. Él es el más reciente ganador del premio Anagrama de Ensayo en este 2021 con La Palabra que Aparece. Es un texto notable, he tenido la oportunidad de leerlo y de conversar previamente con él. Ya verán qué interesante este trabajo que revisa el ejercicio de la violencia y el poder desde la palabra de los vencidos, desde la voz de aquellos que permanecen en la sombra con sus luchas cotidianas por la sobrevivencia en un mundo cuya globalización no deja de propiciar confrontaciones, enfrentamientos bélicos, desplazamientos, en fin. Enrique Díaz Álvarez estará con nosotros. Vamos a hablar de editoriales independientes. Tendremos a Patricia Sánchez, que es coeditora de Tabaquerías, uno de estos sellos que está por acá de visita, con motivo, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, en la música les traemos una propuesta con mucho, mucho flow. Se trata de Green Tea Peng, una británica que mezcla ritmos y tradiciones. ¿Y qué le parece? Pues si empezamos con Mr. Sun.
Woke up today and the sun was shining. I said, Mr. Sun, where have you been? He told me, sorry, dear, I had to go away. But never have no fear, I'm always back again. I got to show you the dark, so you can really feel the light, you know.
chasing after you, I'm on the run. Chasing after you, I'm on the run. Mr. Sun, I need you.
Le damos la bienvenida a la coeditora de Tabaquerías, este sello editorial independiente que también funciona como distribuidora. Se trata de Patricia Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vero? Gracias.
Platícanos de este sello de Tabaquerías que se concentra principalmente en literatura. Háblanos primero del sello editorial y también de su vertiente como distribuidora.
Como sello editorial, Tabaquería surgió ya hace casi 10 años. Uh-huh. Veníamos trabajando con otro sello editorial, etcétera, y comenzamos a distribuir editoriales independientes, y de alguna manera en aquel momento eso, la distribución es muy absorbente, entonces hizo que dejáramos de publicar. Entonces, en el 2015 retomamos el sello, pero ya con el nombre de Tabaquería, con el nombre de la nueva empresa, digamos. Uh-huh. Básicamente nos concentramos en poesía, ensayo literario, algo de narrativa. Vamos a publicar ahora nuestro primer libro de narrativa, de una autora portuguesa muy interesante. Y pensamos publicar el año que comienza, otro libro de poesía, una antología de poetas norteamericanas contemporáneas, uh-huh, en edición bilingüe. Hay otro libro en puerta de Susana Villalba, una poeta argentina, en fin.
Y ustedes están acá en esta edición 35 de la FIL.
Estamos en esta edición 35 cumpliendo nuestro 12º año en la FIL.
Ah, muy bien.
De hecho, recordábamos hace un ratito con Armando de Santiago que estuvimos con la empresa anterior, ¿no? El año que se inauguró el área internacional, que fue el 2009. Entonces, ya son 12 años de año a año, con excepción del año pasado, por supuesto, de estar aquí atendiendo a los clientes que vienen y a los lectores y charlando con ellos. Y en la verdad se hacía necesario.
Claro, este encuentro que nos dejó una pausa, sí, pues tan inesperada como grave para el universo editorial, para la cultura en general. Sí. ¿En dónde los encuentra la gente aquí en vivo? ¿En qué
nosotros
pasillo?
Estamos en el área internacional, uh-huh, en el pasillo II-22.
Uh-huh. II-22, Tabaquerías, y van a encontrar a qué autores, por ejemplo.
Como tenemos un combo de varias editoriales, de muchas editoriales, tanto de México como de España y Argentina, podemos encontrar, desde John Berger hasta Jeanette Clarion o... obviamente Fernando Pessoa, porque nos llamamos Tabaquería en honor al hermoso poema de Fernando Pessoa. Muchos autores latinoamericanos, y autores de otro tipo, ¿no? También tenemos cosas de estudios de género, de Donna Haraway, cuestiones sobre feminismos, cosas de filosofía, Foucault, en fin, una serie de, de autores más que interesantes, ¿no?
Oye, pues ahí está la apuesta de los pequeños sellos. ¿Cómo vivieron este año, Patricia? Cuéntanos las dificultades. Ustedes están, sus sedes en Ciudad de México.
Nosotros estamos en la Ciudad de México y formamos parte de la Liga de Editoriales Independientes Mexicanas. Es una asociación de unas casi 30 editoriales pequeñas, y bueno, otras no tan pequeñas. Con las que, bueno, hemos intentado ver la manera de sobrellevar esta situación, ¿no? Organizando eventos, tratando de coordinar sinergias con determinadas instituciones, con otras editoriales, con librerías. Solemos pensar proyectos con la red de librerías independientes, con la RELI. Entonces hemos tratado todos estos dos años de sobrellevarla lo mejor posible. De hecho, de la lista original de editoriales con que se fundó la liga, uh-huh, hubo algunas que quedaron en el camino, que no pudieron sobrevivir, lo cual es tremendamente doloroso. Pero bueno, así es esto. Por suerte, varias, en su mayoría, pudimos aguantar. Con más problemas, con más deudas, pero acá estamos.
Pues nos queda desearles mucho éxito. Claro. Sabemos que es un ejercicio de tenacidad.
Sí.
La permanencia es lo más difícil. Exacto. De un proyecto, de una empresa como sí, esta. Así que les deseamos de verdad lo mejor. Mucho éxito, ya saben,
Tabaquería Libros.
Tabaquería Libros, su área internacional, doble I, pasillo doble I.
22.
Perfecto. Pues que les vaya muy, muy bien y que sea muy productiva y muy provechosa su presencia en esta edición de la Feria Internacional del Libro.
Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Gracias. Nosotros nos vamos a escuchar de viva voz a los más pequeños sobre Fil Niños.
En Polifónica. Hola, soy Sara Sofía del programa Dimensión Colorida y hoy vamos a entrevistar a Carmen Neguero, escritora mexicana, porque nos va a platicar sobre su libro Prismática. ¿Qué encontraremos en este libro?
Mira, en este libro vas a encontrar como muchos poemas encadenados, porque todos hablan del mismo tema, pero de diferente manera, y es como si lo estuviera diciendo una diferente persona. A veces una niña, a veces un niño, a veces un viejo. Entonces es como también varios personajes que están secretamente allí y van diciendo cancioncillas como los poemas. Y son cada uno distinto, pero todos se refieren a esta cosa de que el mundo es muchas cosas a la vez, que las cosas son muchos mundos a la vez.
¿Y cuándo vas a presentar el libro de Prismáticas?
Es el domingo 28 de noviembre a las 12.
¿Por qué escribiste este libro?
Porque me vinieron a la mente recuerdos de cuando era niña, de cómo veía las cosas. Que yo pensaba que así eran, pero era como yo las veía. Y después aprendí a verlas de distintos puntos de vista. Pero nunca me olvido de cómo para mí podía cambiar mucho. Una cosa podía cambiar mucho dependiendo cómo le llamabas, si le ponías un nombre propio, si la utilizabas de juguete, si la utilizabas de una manera que no se creía, o si la veías junto a otras cosas. Me di cuenta que las cosas podían ser muchas cosas a la vez. Y entonces dije, voy a escribir un libro sobre eso. Esos recuerdos que yo tenía de niña, y yo creo que a otros niños también les pasa lo que me pasaba a mí.
Y además de escribir, ¿qué más te gusta hacer?
Me gusta cantar, ensayar, me gusta cantar con el público, con mi guitarra, con mis músicos y grabar discos.
¿Esas actividades que te gustan también, las mezclas o las apoyas con los libros que escribes?
Pues en general no. Lo que pasa es que canto poemas de otras personas o canto mis propias canciones, pero no canto mis propios poemas, fíjate, eso es raro. Como que una cosa que escribo es para ser escrita y la que canto es para ser cantada.
Bueno, como nos dijiste que te gustaba mucho cantar, ¿no puedes cantar algo?
Ah, sí, claro que sí. A ver, te voy a cantar. De Chicara enamoró una víbora con esa mirada. Ay, no me acordé. No, que se cayó, la barda, aquella barda de madera podrida del baldío que se cayó por ti y la basura se va a la avenida sola, a la avenida música. ¿Qué dirán los periódicos, los baldíos, las cámaras? Que me he caído a fondo, amor, que ya me voy. Ya di de mí, ya sobro aquí. ¿Qué dirán de nosotros? Ya di de mí, ya sobro aquí. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán vecinos cuando abran su ventana? Que me he caído a fondo, amor, que ya me voy. Ya di de mí, ya sobro aquí. ¿Qué dirán de nosotros? Ya di de mí, ya sobro aquí. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué
dirán? Para Red Universidad de Guadalajara, desde la FIL 2021.
Es turno de Fil Niños. Fil Niños en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Escuchando a Green Tea Peng, esta británica que mezcla sonidos de verdad interesantes, le doy la bienvenida aquí en Polifónica a la escritora Ushue Alberdi. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
Pues ella trae el rock and roll puesto, la música y el espíritu juvenil de los años 80 en su libro Janis Joplin, que está por presentar, bueno, en voz de los lectores, ellos tendrán la batuta para hablar de este volumen. Y pues cuéntanos aquí en directo, Ushue, la historia de este relato. Sabemos mucho, gracias al cine, por supuesto, evidentemente, a los noticieros, y la literatura sobre la movida española, uh-huh. Pero tú te concentras en el contexto de la Vasconia, en el contexto del País Vasco. ¿Cómo se vivieron esos años allá? ¿Qué ocurrió, además de mucho rock and roll?
Sí, bueno, yo parto del territorio de la lengua vasca, del País Vasco, y en aquellos años, bueno, sucedieron muchas cosas a la vez. Por una parte, era el post-franquismo, entonces uh-huh. había mucha esperanza, mucha ilusión, mucha ansia de cambio, una gran apertura, se abría una ventana de la cual salían cosas y entraban cosas de todo el mundo, por ejemplo, la música, el punk, el rock, diferentes ideologías que antes no podían cruzar la barrera que era el franquismo. Por otro lado, hubo una crisis económica muy fuerte, se cerraron varias fábricas, muchísimos jóvenes estaban en el paro, no tenían nada que hacer. Por otra parte, entró la droga muy fuerte, muchos de aquellos jóvenes y muchas de aquellas jóvenes se engancharon a la heroína. Mi pueblo, el Góibar, mi pueblo natal, es un pueblo pequeño de 13.000 habitantes, pero tiene la mayor tuvo la mayor tasa de muertos por SIDA en toda Europa. Entonces, y todo esto también en medio de un conflicto político, un conflicto armado y una sociedad en ebullición. Entonces, uno de mis objetivos con esta novela era pensar en cómo aquellos tiempos tan convulsos, llenos de crudeza y de belleza, llenos de violencia, pero también de colectividad, aquellas calles repletas de música, de rebeldía, cómo todo eso nos atravesó a las que fuimos niñas y niños en aquella época, adolescentes en los 90 y pasamos a la edad adulta en el 2000 más o menos. Entonces esta novela transcurre en dos tiempos paralelos, empieza en el 2010 y se retrotrae a los años 80 para construir la psicología, la corporalidad, la identidad, la ideología de su personaje principal, de Nagore Vargas, quien es la heroína, digamos, de este libro.
Y esta chica, Nagore, ¿qué ve, qué encarna, qué representa justamente de esta sociedad que pues es un caldo de cultivo para un montón de violencias, pero también de posibilidades en una generación que fue muchas cosas, pero ante todo rebelde?
Sí, bueno, Nagore Vargas tiene una identidad poliédrica. Por parte de su padre es descendiente de una familia migrante española de clase obrera, con una ideología de izquierdas muy interiorizada. También en su familia tienen un mito que sería la tía Carmen, muerta por SIDA en el 86, y siempre le han dicho que ella se parece a ella, a aquella tía muerta, y parece que su destino es repetir la historia, ¿no? Entonces, Nagore Vargas tiene una relación muy ambivalente con su padre biológico, porque es quien le lanza literalmente a la vida. No le deja sentir, le arrebata un poco la infancia, porque no le deja ni sentir miedo, ni vergüenza, ni ridículo, ni preguntar, ni no saber. Entonces ella, de muy chiquita, se tiene que hacer cargo de muchas cosas que no se adecuan a su edad. Todo esto le lleva a construir una identidad muy rígida y muy dura, que al principio, ya muy al principio de la novela, se desmonta porque le diagnostican positivo en la prueba del VIH. Entonces, toda la novela tiene mucho que ver con su historia personal, que va un poco de esa dureza y de la velocidad y de la acumulación del estímulo a la vulnerabilidad, a la duda, a tener que reinventarse su propia identidad, pero todo tiene un eco social y la novela todo el tiempo oscila entre la historia personal de Nagore y el cuerpo del territorio del País Vasco. Hace un viaje desde los 80 hasta el 2010, de los tiempos de la violencia, digamos, al tiempo de la culpa, al de los tiempos de la colectividad, a unos tiempos más individuales e individualistas, de los tiempos de la calle a los tiempos del hogar. No hay más que ver cómo estamos cada vez metiéndonos más para adentro. Entonces Nagore encarna en su cuerpo, y digo cuerpo porque es algo que tiene mucha presencia en la novela, encarna el placer y el dolor. Donde hay el cuerpo, donde existe el cuerpo, existe la posibilidad del placer y del dolor, de las violencias, pero también de los vínculos que curan. Entonces ella, con su diagnóstico a cuestas, que también me sirve como metáfora, como diría Susan Sontag, el SIDA y sus metáforas, ¿no? Me servía para pensar sobre la defensa del territorio, el propio cuerpo como territorio, pero también el territorio.
La geografía del país.
Me servía para pensar en la defensa y en el ataque, en el contagio, en el estigma, también el placer, la culpa, ¿no? Entonces es una novela que avanza a un ritmo veloz y que de repente tiene que pararse, y también ese pensar sobre el pararse, cómo para alguien que siempre ha conectado más con la velocidad, con el arranque, ¿no? Al fin de la novela hay un símbolo, metáfora. Se ve la protagonista Nagore Vargas y su novio van de visita a un vivero y ahí ven la muda de una langosta. Bueno, ellos ven el caparazón de una langosta y dice Nagore, mira una langosta, y le dice el encargado, no, eso es solo el caparazón, las langostas están ahí, ¿no? Ay, ¿por qué las movéis? porque todavía, aunque se han desprendido del viejo caparazón, no se han construido el nuevo, están muy vulnerables, están blanditas y les pueden atacar. Entonces creo que esta novela nace en ese punto de nuestro país y también de la historia personal del personaje, que es, ha tenido que dejar atrás una vieja identidad, porque ya se estaba ahogando en ese caparazón, ya no entraba, pero aún no se ha construido una nueva.
Por lo tanto, está muy vulnerable.
Está muy vulnerable y está mirando al futuro sin aún construirse otro nuevo caparazón, tanto individualmente como colectivamente.
Oye, tú escribes y presentas esta novela en el 2017, sí. Y lo haces en, lo escribiste en euskera, en sí. Tu lengua.
Yo siempre escribo en euskera, ajá. Sí.
Y eso, ese tránsito al español, al castellano, ¿qué significó para ti, pues entrar también a otro, a otra audiencia, ¿no?
Sí.
El euskera, pues pocos no nativos lo hablan.
Sí.
Es un universo que les es común, ese del que das cuenta, que tienen muchos puentes. ¿Cuál ha sido la respuesta de los lectores en castellano, en español?
Bueno, yo creo que cada traducción es siempre una celebración. Yo creo mucho en la traducción, en su étimo original, el traducere, como decía Humberto Eco, que sería mover las cosas de sitio, ¿no? Uh-huh. Y creo que todos y todas deberíamos movernos de sitio y saber leer historias que pasan en otros sitios o en otros cuerpos, en otros puntos de vista. Entonces, para mí está siendo una experiencia maravillosa. Si no se hubiese traducido, pues seguramente no estaría aquí, por ejemplo, en la FIL. Y la verdad que, bueno, fuera de Euskal Herria, fuera de España, fuera de el País Vasco, en España, ha tenido una acogida muy, muy buena. Y lo que estoy recibiendo aquí también es que los lectores mexicanos encuentran varios puentes y se identifican, aunque no hayan vivido nuestra historia, se identifican con otras luchas, se identifican con otros tránsitos en la identidad y que sí que encuentran puentes para poder entrar en el texto.
Al final es un relato generacional interesante. Sí. Lo que mencionas, pues fue compartido, el VIH, sí. Todo este tránsito de una libertad sexual que luego se vuelve otra vez hacia adentro, como sí. Lo señalas, por la amenaza terrible que significó la presencia de este virus y, sí. Y la cantidad de muertos, los estigmas.
Sí, y luego también creo que el tema principal del libro es cómo luchar, independientemente de qué lucha sea, ¿no? Cómo luchar por tus ideas, por tus ideales y también hacerlo desde la vulnerabilidad, porque muchas veces las protestas, las luchas, las revoluciones se han planteado o se han llevado a cabo o por lo menos se nos han narrado como historias heroicas, épicas. A mí me gusta mucho el libro de Svetlana Alexievich, la premio Nobel, claro. La guerra los no tiene rostro de mujer, porque ella, bueno, hay una frase que decía: los hombres tenían miedo de que las mujeres contasen otra guerra distinta a la de ellos, ¿no? Entonces, creo que en este libro también se cuenta una historia política y un conflicto político desde el cuerpo enfermo de una mujer. Y esto cambia bastantes cosas. Y creo que ese diálogo entre las hijas vascas con nuestros padres biológicos, culturales y políticos es algo que está muy vivo, pero también está pasando en otros lugares del mundo, que muchas mujeres que han sido leales y aliadas en otras luchas con los hombres, cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de feminismo o de las opresiones que ellas están sintiendo en esa misma lucha, en esa misma militancia, no reciben la misma respuesta por parte de los hombres, ¿no? Entonces creo que en este libro Nagore dialoga con tres espejos deformantes que tienen la misma raíz. Una sería su padre biológico, la otra es la patria, su tierra, y la otra es el patriarcado. Y ella se encuentra en una época con una larga historia, con una lealtad a su clase, a sus ancestros, a su ideología, a su cultura, a su tierra, pero al mismo tiempo teniendo que hacer esos vínculos desde otro sitio, porque ya la velocidad, la lucha vida o muerte ya no le sirve, ella no puede ser desde ahí, entonces tiene que pensarse por otros medios.
Pues te deseamos mucho éxito. Hay, como hemos escuchado a Usue, muchas cosas dentro de Janis Joplin, de Editorial Consoni. Por lo pronto está la invitación a que el día de mañana, 1 de diciembre, asistan a las 8 al Salón F para el diálogo que sostendrá Usue, Literatura, Música y Rebeldía. Vas a tener una posibilidad de acercamiento. Creo que hay muchos vasos comunicantes entre nosotros para hablar de todo esto que nos has compartido. Y los lectores presentarán tu libro, Janis Joplin, el día jueves 2 de diciembre en el Área Internacional, Salón C, a las 8 de la noche. ¿Verdad?
Así es.
Pues que te vaya muy bien.
Muchísimas
que
gracias.
Que tengas una gran feria y pues que vengan más títulos.
Que así sea. Muchas gracias.
Hasta muy pronto. Nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am yo-yo, I'm me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am yo-yo, I'm me. Our clothes, I like to hide, so no one knows where I'm made from. Deep in my soul, taken from home, so far we strolled. Deep in these roads, think we control this shit, we don't. But fuck, we could. I wish we would throw away these phones, get a bit more holy, see the world more slowly. Take tests my roses. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am you, you are me. See, all I know is that I know nothing at all. This shit is so mystical, magical. And no, we don't know our potential. How could we? When they lie, they cast spells and they thrive, dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me, there's a war. Tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am you, you are me.
Pues recibimos con mucho gusto a Enrique Díaz Álvarez, que con su ensayo La Palabra que Aparece ha recibido el premio Anagrama de Ensayo en este 2021. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Hola, Verónica, buenos días. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Pues una feria muy intensa has tenido.
Sí,
Enrique, platícanos.
Por suerte. Yo encantado de estar aquí. De verdad es que ya extrañamos mucho la FIL, y aunque es una versión todavía un poco extraña, ¿no?
Ajá.
Pero ya por lo menos pues nos encontramos después de 2 años y con los lectores, ha sido como con mucha prensa y disfrutando mucho, la verdad.
Qué bueno, celebremos que sea así para ti este encuentro luego de este paréntesis obligado. Pues La Palabra que Aparece es un ensayo que recupera, que pone en un lugar de privilegio la voz
de los que padecen la injusticia, la voz de los vencidos, estos relatos, estas narraciones y su potencia de quienes se encuentran en el lugar de los perdedores frente a el conflicto, que siempre es una forma de construir la historia. No hemos encontrado otra manera sino a través de la guerra. Háblanos del origen de este trabajo literario tuyo, de este ensayo, y en qué momento y desde dónde partes para contarnos la necesidad de colocar las luces sobre estas voces.
Mira, el libro nació un poco con la idea de tratar de comprender, ¿no? Necesitaba encontrarle sentido a lo que estamos pasando en México desde el 2006, ¿no? Desde que el expresidente Calderón declara tan irresponsablemente la llamada guerra al narcotráfico y la violencia y la crisis de violencia y violación de derechos humanos que vivimos desde entonces. Pues, digamos, el origen es tratar de hacer un ejercicio de comprensión, ¿no? Encontrar algo de sentido en este marasmo. Y a partir de ahí también supe muy pronto que no quería, digamos, reflexionar solo con nuestro dolor, nuestras heridas, y intenté como contrastar nuestra experiencia con otras experiencias de violencia que ha habido desde Homero, ¿no? Desde la guerra de Troya. Entonces me fui hasta allá, digamos, mi desconsuelo me llevó hasta Homero. Y en Homero, entre otros, encontré ese consuelo, esa beta, porque él narra la guerra de Troya desde las dos perspectivas, ¿no? Uh-huh. Él, como aqueo, como griego, narra la guerra de tal forma que le da lugar a los vencidos, ¿no? Le da lugar a los troyanos. Y no solo eso, sino que no sé cuál es tu personaje favorito de la Ilíada, pero yo me identifico más con Príamo y con Héctor que con Aquiles, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de ahí sabemos que la historia siempre se tiene que contar de los dos lados, y que hay que dar lugar a los derrotados, a los desaparecidos, a los desechados, a los miserables. Y a partir de ahí, digamos, fui yo también con la idea de Benjamin, ¿no? Un poco de hacer la historia contrapelo, ¿no? No empatizarnos con los poderosos, con los héroes que siempre terminan ahí bañados en bronce y dando nombre a nuestras plazas y calles, sino más bien tratar de prestar atención a esa voz omitida, ¿no?
Vas y vienes del pasado al presente, vas y vienes geográficamente también, te mueves a conflictos pues como el Holocausto, como Vietnam, pero luego vuelves justamente a nosotros, a nuestra geografía, a muchas de estas heridas bélicas que marcan nuestra historia y tristemente también nuestro presente. En esos viajes tú recuperas e integras no solo a estos vencidos, sino también a pensadores que se vuelven eje para la comprensión, es decir, para complejizar tu punto de vista, tu propia narración y versión. Háblanos un poco de estas presencias teóricas, digamos, filosóficas, que están aquí y que dan rumbo a tu perspectiva.
Pues sí, digamos, en esa necesidad de salir del relato muy binario de héroes y villanos, buenos y malos, que siempre terminan tratando de marcar la guerra, pues encontré como muchos, digamos, se ha pensado mucho en esta idea desde el pesimismo antropológico de que somos conflictivos por naturaleza y que, digamos, solo estamos destinados a la guerra, ¿no? Uh-huh. Piensa en Hobbes, en Maquiavelo, incluso en Freud, ¿no? Digamos, nuestro tánatos, nuestro impulso agresivo de destrucción, casi que es irremediable. Eso me interesa menos, porque casi es como echar la toalla y decir, bueno, esto es tendemos a esto. Y si uno ve, digamos, siempre ha habido guerras, ¿no? Y esto, pero si uno también, además de esto, ha habido muchos intentos, además de ese extraño amor por la guerra, ha habido esa pulsión por narrarla, por ponerle palabra a la violencia desde Homero, ¿no? Entonces siempre ha estado esa posibilidad, y yo creo que a la violencia hay que ponerle palabra para comprenderla y también para encararla, ¿no? Hay que tomar la palabra. Entonces por eso también yo presto tanta atención al testimonio, ¿no? Al testimonio, es decir, y ahí sí voy con el testimonio de filósofos, de pensadores, de escritores, de testigos, ¿no? De muchos testigos que yo creo que nos echan luz, ¿no? Para encarar a la violencia, porque, digamos, yo encaro la violencia en el sentido no solo de hacerle frente al problema, sino de encarar en el sentido de darle rostro y lugar también a la víctima.
Es un compendio, es un desarrollo de verdad que invita a la reflexión, a detenernos, pero también al diálogo, también a platicar con los pares, con los iguales. Tú eres profesor universitario, ayer tuvimos la oportunidad de conversar un poco y me interesa, nuestro auditorio también es fundamentalmente universitario.
Sí, 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 sí.
Hablar de la importancia de no... En un momento que compartimos y que los liderazgos están construidos de manera tan, no sé cómo adjetivarlo, pero si pensamos en Trump, si pensamos en Bolsonaro, si pensamos en líderes locales, globales, que mantienen el ejercicio del poder desde una lógica absolutamente cuestionable.
No, es una ola neofascista, digamos, preocupa mucho. No, preocupa mucho porque es una era que digamos celebran el flujo de todo, ¿no? De capital, de mercancías, de divisas, pero no de personas, por ejemplo, ¿no? Y ahí están las barreras, ¿no? Las odas a los muros. Y justamente yo en ese diálogo, digamos, yo confío mucho en la palabra y confío mucho en la lectura, ¿no? O sea, quizás soy un poco romántico en ese aspecto, pero a mí la operación de leer todavía se me sigue siendo imprescindible porque es insustituible, digamos. Yo veo la imaginación como un acto de resistencia. Uh-huh. Y cuando lees algo bueno, una buena novela, una buena crónica periodística, un buen trabajo de historiografía también, hay momentos en que puedes encarnar significativamente la vida de otra persona. Uh-huh. Por algún momento. Y esa experiencia de ver la vida, por ejemplo, de lo que pasa a una migrante centroamericana al pasar el país, tiene un impacto ético y político que muchas veces menospreciamos, ¿no? Mm. Que no nos ponemos no le damos el valor suficiente. Y yo, digamos, entrecruzo toda una serie de historias, de testimonios para pensar, porque al final de cuentas es un ensayo es pensamiento, ¿no? Yo intento ser un ensayo de pensamiento crítico que nos dé un poco de luz, ¿no? Mm. O sea, hay una filósofa que me gusta mucho que es Hannah Arendt y decía que en épocas oscuras todos tenemos el derecho a esperar cierta luz, tener esperanza y cierta luz. Y esa luz muchas veces no viene de los conceptos o teorías, mira, Hannah Arendt como filósofa decía eso, sino de las pequeñas formas de historias de mujeres y hombres de cómo encaran sus circunstancias terribles. Entonces, eso me hizo mucho sentido en nuestra época de oscuridad particular, ¿no? A la mexicana.
Después de escribir algo... que te llevó años de reflexión, de investigación, de lecturas, de ensayar aproximaciones también discursivas para tratar lo que te interesaba. Hoy, ¿qué nivel de comprensión o qué hallazgos te dejó este proceso creativo y de investigación?
Pues hallazgos y preguntas, porque digamos, lo que me gusta el ensayo justamente es que es eso, una prueba, ¿no? O sea, estás ensayando, digamos, yo... Fueron 3 años, es un trabajo muy a fuego lento, ¿no? Contra el vértigo del presente, digamos, un trabajo a fuego lento. Y me costó domarlo, ¿no? O sea, es un tema que es muy duro. Y tratar de darle sentido a la guerra, a la violencia, y encontrar esas lucecitas de luciérnaga que cuando la noche es oscura, pues por lo menos orientan, es muy difícil. Y yo, digamos, a lo que llego es justamente a la necesidad que tenemos de prestar atención, ¿no? Es en una época en donde hay tantas historias con las redes sociales y eso, tenemos que prestar atención, tenemos que filtrar bien para cuando aparezca la voz de un testigo, ¿no? Yo me centro mucho en testimonios de violencia, en supervivientes, digamos, para mí el testimonio es una forma de acción, porque hay muchas mujeres y muchos hombres, y hoy niños también, que solo cuentan con su palabra, que es el último recurso que tienen para hacer que esa cuente, ¿no? En un país con la violencia y la impunidad reinante que tenemos en México, eso es muy claro. Entonces tenemos que estar ahí, y yo hablo de esa política del testimonio, es decir, hay muchos cineastas, periodistas, académicos que estamos, digamos, acompañando, tratando de visibilizar o expandir esos testimonios, ¿no? Por ejemplo, la portada de mi libro es ese grupo de señoras que salen cada día con pico y pala, las rastreadoras del fuerte, ¿no? Y es una foto de una chica que es Sara Gómez que las acompañó, ¿no? Y son historias que hay que visibilizar, ¿no? Porque ese trabajo lo tendría que estar haciendo el Estado, no ellas, son como forenses autodidactas, ¿no? Entonces son cosas que hay que pensar y que hay que encarar, ¿no?
Ahí están los sobrevivientes, las luchadoras,
las asociaciones civiles, los grupos, la gente que resiste de manera más o menos individual en nuestras calles, en nuestros campos, y nosotros, la sociedad, ¿qué tan dispuesta estamos a escuchar? Ahí está esa palabra, pero...
Es difícil, porque también hay un acto de supervivencia, es digamos, hemos devenido todos en testigos involuntarios del horror, ¿no? De imágenes atroces, de historias atroces, y también yo entiendo que hay un cierto mecanismo de supervivencia nuestro de no querer ver más, no, no querer pensar más, dar la vuelta. Pero eso es justamente lo que en mi libro intento combatir, porque para mí el peligro es justamente la normalización de esa violencia. Porque ahí sí perdemos la guerra. Digamos, cuando esos números redondos horribles, 250, cuando terminé de escribir el libro, ahora ya están peor. Uh-huh. 250.000 asesinatos, 60.000 desaparecidos, creo que son 90.000. Digamos, esos números anestesian, ¿no? O sea, aquí, y lo que nos enseña la literatura, por eso, digamos, empiezo con Priamo recuperando el cuerpo de Héctor. Piensa en Antígona, ¿no? Uh-huh. Me detengo en Antígona González de Sara Uribe y todas las resignificaciones que se han hecho, es que cada cuerpo importa. O sea, que un cuerpo insepulto tendría que dar para poner patas arriba un estado, ¿no? Eso está en Sófocles. Uh-huh. Y aquí tenemos 250.000, 90.000, 43, ¿no? Entonces, pero yo creo que yo confío mucho en esa posibilidad de conmover, y la sociedad mexicana, piensa en Maricel Escobedo, en Javier Sicilia, en el Movimiento por la Paz y la Justicia y la Dignidad. Muchas veces esos testimonios, esos casos concretos, que son los de muchos otros, han hecho que la sociedad se salga, ¿no?
Pues a eso nos invita este ensayo que yo les recomiendo, de verdad, búsquenlo en Editorial Anagrama, en esta colección Argumentos. Y bueno, el más allá del premio que avala este trabajo, créanme que es necesario acercarnos a esta reflexión y no simplemente pues avanzar y tratar en lo individual de sobrevivir como hacemos de pronto, sino en repensar formas colectivas de resistencia y de dar valor a la palabra que aparece. ¿Cuál es esa palabra que aparece?
Pues justamente la de esos testigos, ¿no? Es una palabra que casi nunca se espera, que irrumpe y derrumpe, ¿no? Y fisura muchas veces el relato oficial, ¿no? La verdad histórica. Y hay que estar, digamos, dispuestos a escuchar, ¿no? A esa palabra que nos revela otra guerra, ¿no? Y esa perspectiva de los desechados, de los vencidos, de los desaparecidos, digamos, por eso te digo, es la lección de Homero. Y quizá ahora, por eso en el libro termino incluso con la idea de cómo hemos llegado a tal grado de que ya ni siquiera estamos tratando de acercarnos al testimonio de las víctimas, sino también de los victimarios y de los perpetradores, porque cuando se entrevista a un sicario de 14 años, ahí hay una información que también nos habla de la violencia estructural, de la banalidad del mal, pero tenemos que encarar todo eso. O sea, tenemos, aunque nos indigne, aunque nos lastime, para comprender y para intentar salir de esto, hay que encarar incluso al victimario, incluso al perpetrador. Y si ya se está haciendo, ¿no? Estamos ahí. O sea, estamos llegando a un punto de necesidad de encarar el mal.
Así es, y el arte es un abordaje que siempre produce cosas nuevas y esperanza, sobre todo, ¿no? Pienso ahora que hablabas de esto, pues en los documentales, en el trabajo de Berardo González, Tatiana Hueso con esta película. Buenísimo, extraordinaria, sí. Que a través justamente de otra forma narrativa pone esas palabras, encuentra sí, esa son, palabra.
Y para... son testimonios visuales, o sea, piensan, el documental documental es de los más evidentes, ¿no? Obvios, uh-huh. O sea, giran, y son, nombraste dos de los mejores, yo creo que tenemos en este país, ¿no? Tanto Tatiana Hueso como Berardo, esos documentales justamente nos
pues, sí, ahora que hablabas de los sicarios que tan jóvenes. La libertad
del diablo, ¿no? Por sí. Ejemplo, ¿no? Con la máscara, y le ponen la máscara tanto a la víctima como al victimario, como para decir, a ver, distingue, ¿no? Escucha y distingue.
Igualarlos.
Cuando la víctima es victimario, sino complejizarlo, ¿no? O sea, tampoco se puede justificar a actos criminales. O sea, ahí siempre tenemos que estar con la cara de las víctimas. Pero eso es una herencia desde Primo Levi, yo lo planteo ahí. O sea, Primo Levi como superviviente de los campos decía, hay que explorar la zona gris, ¿no? Esa línea que va y une de la víctima al victimario. Y eso yo es lo que creo que estamos haciendo gente como ellos, ¿no? O sea, justamente es... no justificar, no empatizar, pero comprender, digamos. La reparación, una cosa es reparar el daño, otra cosa es perdonar.
Sí, y la comprensión implica, por ejemplo, en el caso de este documental, es que aparecen de la misma sociedad, es decir, surgen uh-huh. del mismo caldo de cultivo.
Exactamente.
Ahí estamos, compartiendo el espacio, las preocupaciones, y tomar esa decisión de hacia dónde
mexicanos,
irte.
Y cuando lo escuchas tú, uno puede tiene la tentación okay, de entender que también son víctima-victimario, ¿no? Esa figura que es una zona ahí tremenda, ¿no? Y, uh-huh. y sí, son, o sea, forman parte, digamos, forman parte, ¿no? De esta trama.
Pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Polifónica, Enrique Díaz Álvarez, autor de La Palabra que Aparece, El Testimonio como Acto de Supervivencia, Premio Anagrama de Ensayo. Cómprenlo, búsquenlo, léanlo y sobre todo discútanlo, compártanlo. La mejor manera de pensar es en grupo, es poniendo a prueba nuestros puntos de vista, compartirlos y confrontarlos con el otro. Muchas gracias, Enrique,
no, a ti,
por
Verónica,
estar con nosotros.
Y un saludo a todos, la comunidad de la UDG.
Oigan, pues yo les adelanto, vamos a tener en temporada de libros justamente una plática larga con Enrique Díaz Álvarez para que, ya sabe, miércoles 4 de la tarde, temporada de libros. Y por lo pronto, aquí en Polifónica, agradecemos su sintonía. Muchas gracias, ingeniero Raúl Martínez, Sebastián Cecillo, nuestro productor, Verónica López García, aquí en estos micrófonos. Le invita a que permanezca en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Vámonos con música.
Smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers. I'm sick of all these towers. Think I done too many downers. Hard to see the value in these half-hearted encounters. Can't deal with the truth, so we just change the world around us to feel and smell just like we want it to. Fuck what we're meant to do, can't hang around, be no fool, wasting time just getting high. Getting high to get by, clear my mind, yeah, blue skies. All this time I've been flying from up here. I can't smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers, and I'm sick of all these towers. Done too many downers. Stuck inside a space I have created for myself to be around no one else. I'm working on my spells to get me out of here. Oh yeah, your words are wisdom. Oh yeah, you keep on giving, but now there's no forgiving. And yeah, I'm overthinking. Some days I am just sinking. Static, now I ain't driven. Talking, but I ain't listening. I can't smell the flowers. Felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers, and I'm sick of all these towers. Where's my powers? And I'm sick of all these towers towering over me. Feeling fucking lonely, like no one even knows me. Not even my own homies. Getting high to get by. Clear my mind, yeah, blue skies. All this time I've been flying from up here. I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers, too many downers. I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.